Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. Con vosotros y con vosotras, Miguel Roldán. Hola, Miguel.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos y a todas.
Pues también buenas tardes a todas las radios comunitarias, a Eco Leganés, Anda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Próximos ya al encuentro de experiencias de la FAPA Giner de los Ríos, saludamos a las más de 800 asociaciones de madres y de padres del alumnado que formamos esta comunidad educativa de esta Comunidad de Madrid. Hoy tenemos planes un poquito cambiados. Tenemos, por un lado, un tema que va a ser importante para el futuro, pero que nos va a desconcertar en el presente, y es el tratamiento de la economía. Esa asignatura que parece que ha entrado, pero a la que no se le hace mucho caso y no sabemos muy bien en qué consiste. Hoy nos explicarán realmente en qué consiste, qué se pretende, cómo ha sido, cómo es y cómo debiera ser. Y vamos a la sección de informaciones y convocatorias, como cada semana. Miguel, comenzamos por esta ronda. Perfecto, muy bien.
Vamos allá.
Noticias del día 4 al 10 de noviembre. Empecemos por ese 4 de noviembre. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública lanza un comunicado oficial sobre las nuevas actuaciones que se realizarán el 20 de noviembre con motivo de la aprobación de la LOMCE en el Senado.
La misma consistirá, por un lado, en una actuación específica de los representantes de la plataforma en la mañana de dicho día, en la que visualizará la vuelta a la educación en blanco y negro que tendrá en nuestro sistema educativo en el periodo que tenía nuestro sistema educativo en el periodo predemocrático, y por otro en manifestaciones convocadas en distintas ciudades por las respectivas plataformas de la escuela pública.
Día 5 de noviembre, CEAPA denuncia que la supresión de las ayudas Erasmus es un recorte más en la ayuda al estudio. Y pasamos al día 6. ¿Algún comentario? Porque es que esto tiene mucho comentario, y sobre todo Valentín va a responder a esta pregunta al final del programa.
Ah, estupendo. Bueno, pues vamos a dejarle a Valentín entonces que nos haga una valoración.
Pues esperamos a De Fábula con Valentín y continuamos con el día 6 de noviembre. Bruselas advierte a España de que no puede mejorar su sistema educativo si aplica recortes.
Los fondos dedicados a educación son un 0,5 inferiores a la media europea. Los desafíos marcados en el estudio, como el abandono escolar y el acceso al mercado de trabajo, se ven agravados por la mala situación económica.
Día 7, Educación carga contra Hacienda por las Erasmus. Nos lo podíamos haber ahorrado. Según Educación, la partida inicial prevista era de 15 millones.
La verdad es que sí, sí que se lo podían haber ahorrado, porque el ridículo ha sido espantoso.
Educación considera prioritaria la resolución adicional para las ayudas Erasmus.
El Ministerio de Educación considera prioritaria la resolución adicional para que todos los estudiantes de Erasmus de este curso reciban las ayudas estatales lo antes posible, según informa el departamento que dirige José Ignacio Baer en un comunicado en su página web. A falta de que se concrete la fórmula que haga efectiva la convocatoria, podría tratarse de una orden complementaria a la que el BOE publicó el 29 de octubre, según fuentes parlamentarias consultadas.
Pasamos al día 8 de noviembre, nuevo día de huelga de profesores en Mallorca. Hoy sin el apoyo de los padres y los progenitores que han secundado paros anteriores. Creen que los niños ya han perdido suficientes días de clase.
Los profesores de Mallorca llevan a cabo este viernes una nueva jornada de huelga en las escuelas. El próximo día 11, o sea hoy, el paro está convocado en Menorca, Ibiza y Formentera. Los docentes insulares, con el impulso de la Asamblea Autogestionaria y los sindicatos, intentan que el gobierno atienda sus propuestas de negociación sobre los recortes de la escuela escuela pública, y en especial a favor de la aplicación voluntaria del trilingüismo, ya sabéis, inglés, catalán y castellano, en primaria, secundaria e infantil. Los colectivos de los centros invitan a los docentes a practicar la insumisión, a no aplicar el proyecto lingüístico gubernamental denominado TIL, Tratamiento Integrado de Lenguas.
Ese mismo día 8 de noviembre, la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, preocupada por los continuados recortes sufridos en los centros, considera importante objetivar y cuantificar la situación
por la que atraviesan los centros en cuanto a ratios y recursos. Además, creen necesario reconocer la situación de los comedores escolares. Para valorar todo esto adecuadamente, solicitan la colaboración de las distintas comunidades educativas para aportar los datos básicos. El objetivo que pretenden, al querer obtener estos datos, es fundamentalmente cara a la administración para tener un conocimiento real de la situación.
En esta misma fecha, 8 de noviembre, leíamos que 1,1 millones de alumnos pierden en un solo curso las ayudas de libros.
Las ayudas públicas para los libros de texto en la educación obligatoria ha caído en picado durante la crisis. Una crisis que explica, aunque no justifica, esta reducción, dice un informe del Defensor del Pueblo, que constata un descenso del 45% en la financiación en los últimos 4 años. De tal manera que solo el curso pasado, más de 1,1 millones de alumnos perdieron estos apoyos, es decir, un 36,4% de los beneficiarios. Y esto ocurre en un momento en el que la capacidad económica de los ciudadanos se ha visto severamente mermada. Son muchas las familias sin ingresos o con ingresos muy precarios, que precisan más que nunca que la previsión constitucional de una educación básica gratuita para sus hijos sea una realidad.
Pasamos al día 9 de noviembre. Ver agota a todos, menos a Rajoy.
Enfrentados al PP y a la vicepresidenta, el ministro sigue por el presidente. Gomenio, os recuerdo que es la secretaria de Educación, su mano derecha, podría caer tras aprobar la ley de educación. No hay nada más peligroso que un político que no tiene nada que perder. Estas palabras de un diputado del PP resumen un sentimiento muy extendido en este partido y en el gobierno sobre José Ignacio Wehr, titular de Educación y el ministro peor valorado del gobierno, protagonista de decenas de crisis tan polémicas que no ha podido siquiera inaugurar este año el curso académico en la universidad.
La Marea Verde anuncia nuevas movilizaciones.
Manifestación el sábado 23 de noviembre a las 12. El recorrido todavía no está, queda por confirmar.
La formación profesional es incapaz de asumir la avalancha de estudiantes.
La suma del desempleo juvenil y las restricciones presupuestarias da un resultado dramático. Decenas de miles de jóvenes sin trabajo que tienen ganas de estudiar, pero que no pueden acceder a completar su formación post-obligatoria.
Y ya día 10 de noviembre, unos 3.000 universitarios expedientados devuelven su beca voluntaria por faltar a clase.
Educación abrió el expediente de devolución de la beca en general a 7.217 alumnos universitarios entre 2012 y 2013 por no asistir a clase. No todos los expedientes acaban con el registro de la beca en el Tesoro Público, pues el alumno puede presentar alegaciones para justificar la baja. A partir de este curso, 13-14, tendrán que devolver la beca los que no hayan aprobado como mínimo la mitad de los créditos matriculados.
En informaciones varias destacamos el segundo congreso Escuela Pública de Todos para Todos, Todas para Todas, de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que se celebrará el próximo 16 de noviembre en el Ateneo de Madrid, calle del Prado 21, en el Salón de Ciudad de Úbeda, entre las 10 y las 15 horas.
En relación al calendario de la Marea Verde, hoy hubo a las 9 de la mañana una concentración que no se rían de la ciencia a las 9 en el Auditorio de Madrid. También esta tarde a las 7 ha empezado la reunión de la plataforma de la Escuela Pública de Aranjuez en los locales de la CNT de Aranjuez. Mañana habrá un debate sobre la Marea Verde en Leganés a las 6. La Libre del Barrio, en la calle Villaverde número 4. El día 13, día de la camiseta, habrá un acto de acción libertaria estudiantil en apoyo a la huelga indefinida en Baleares. Asamblea de aulas en la calle a las 17:30 en la avenida Vereda del Camuerzo sin número de Getafe. También tendremos mañana, el miércoles y el jueves las jornadas Educar en Derechos Humanos a partir de las 18:30 en la calle Santísima Trinidad 37 de Madrid. Y el jueves la Asamblea General del Profesorado de Formación Profesional a las 5 en la sala 6 de la calle Lope de Vega. Y la entrega de los resultados de la consulta ciudadana por la educación.
Cambiemos de sección. Y sí, hemos dado un salto, no hemos metido música maestro, ni hemos hablado con Arantxa Ventura en la actualidad de la FAPA. Lo vamos a dejar para más adelante porque tenemos hoy con nosotros a un invitado que tiene el tiempo muy, muy justito, pero que es capaz de calcular que puede venir al estudio de Radio Enlace y después ir a su clase. Es decir, os presento ya directamente, también te presento a ti, Miguel Roldán, te presento a Diego Chinchilla, lo presentamos a todo el mundo mundial. Diego, muchísimas gracias por venir a hacer el esfuerzo, teniendo una tarde tan complicada, de haber venido hasta este estudio. Así que, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes y encantado de estar aquí, en Radio Enlace.
Bien, te acercas un poquito, vale, al micrófono, sí. Y ahora iremos ajustando.
Vale.
Porque hemos llegado con el tiempo muy justo y no hemos podido ni probar, ni presentarnos, ni nada. Pero a los oyentes y a las oyentes, ¿qué más les da? Lo que interesa es saber de qué va el tema, y el tema va de algo que no es habitual en un programa educativo, que es hablar de economía, de la asignatura de economía y de economía en general, ¿no? ¿Qué os parece?
Fenomenal, a mí.
Sí, yo creo que sí. Además, es la gran desconocida este año, ¿no?
Sí, es una asignatura que, pues está en entredicho con la ley BER, como muchas otras, y bueno, pues merece la pena explicarla, explicar sus luces y sus sombras.
Estupendo.
Pues vamos a plantear que tenemos unos 15 minutos justitos. Entonces, unos primeros 5 minutos para ese planteamiento de lo que es la asignatura, de cómo viene la asignatura y de lo que realmente la asignatura pretende y lo que tendría que ser. Hacemos esos 4 pasos, ¿te parece?
Muy, de acuerdo.
Venga, pues vamos a ello, Diego. ¿Qué es la asignatura? ¿Dónde se ve? Etcétera, etcétera.
Muy bien. Pues la asignatura de economía es una asignatura que aparece ya desde la LOCSE, que lo que pretende es, pues, orientar a los alumnos de bachillerato, pues son centros de en bachillerato, en primero y segundo, pues sobre esta materia. La primera parte, el primer curso de bachillerato, es economía general, como una introducción a lo que luego se ven varias carreras, de derecho, económicas, etcétera, y periodismo, ciencias de comunicación. Y el segundo curso es más de economía de la empresa, es decir, son técnicas para aplicar en la empresa, de contabilidad, de marketing, de recursos humanos. Estas asignaturas pueden enfocarse desde diversos puntos de vista, y me consta por muchas personas con las que he hablado, muchos otros docentes que intercambio opiniones, que lo puedes orientar de una forma muy convencional, muy de pensamiento único, muy de refrendar el sistema que existe, y también lo puedes orientar de una forma crítica. Hay mucho margen de maniobra, sobre todo en primer curso, porque tienes que hablar de eso, del sistema económico que tenemos. Y en ese sentido es una vía para estimular el pensamiento crítico, y también puede serlo para estimular la competitividad, la fe ciega en las empresas y en el progreso, la asunción de un orden establecido invariable. Y bueno, se trata de apoyarse en otras herramientas para hacer lo que merece la pena, que es plantearse qué objetivo debe tener una economía, si es orientada a las personas o simplemente acumulativa, orientarla hacia técnicas que te permitan luego desenvolverte en otras actividades que haga, tanto en la empresa como en asociaciones o en cooperativas, más en una actividad de cualquier otro tipo que puedas usar estas técnicas, y simplemente para conocer, ¿no?, la sociedad en la que vivimos y la terminología y las ideas que circulan, y poder posicionarte respecto a ellas.
Entiendo entonces que la asignatura tiene una gran libertad, hay una gran libertad de cátedra y el enfoque es fundamental. Sin embargo, el currículum de algún modo está dictado desde el ministerio, y el actual y el próximo, yo no sé, ¿realmente permite esa amplitud de miras o está más circunscrito a, digamos, los objetivos de determinado modo de pensamiento?
A un pensamiento más neoliberal.
Sí, sí, efectivamente, los libros de texto que manejamos, pues el 80% son difíciles incluso de leer, por lo poco cercanos a lo que son la realidad, ¿no? Hablan de teorías económicas pues muy abstractas, son listas de razones por las que la inflación no es buena, o de clasificaciones de los tipos de desempleo, pero no entras a valorar por qué se genera un desempleo y qué supone para una persona estar en desempleo y qué opciones reales hay. Entonces, claro, si te ciñes al currículum, que suelen ser los currículos amplios y que tratan los temas de una forma muy fría, pues simplemente el alumno está aprendiéndose una serie de listas que le sirven para adscribirse al sistema que tenemos como un peón más, asumiendo toda esa carga sin ninguna crítica, ¿no? Y bueno, pues se trata de hacer lo contrario. La libertad de cátedra existe y depende de los centros, ¿no? Yo trabajo en un centro en el que tengo libertad para poder hacerlo, siendo un centro concertado, lo cual no es tampoco habitual, pero existe. Entonces es muy interesante esta asignatura, y los docentes que damos, sobre todo la de primer curso, estamos muy contentos, porque yo creo que permite, conforme te desarrollas y te vas dando cuenta de las trampas del sistema, pues puedes generar dinámicas en las que los alumnos también se lo planteen, y por supuesto sin adoctrinar, que ellos den su respuesta, pero te permite ser valiente, arriesgarte, y introduciendo ahí en los alumnos, pues por ejemplo, qué es el comercio responsable, ¿no?, o qué tipo de sistema económico tenemos, o el estado de bienestar, hasta qué punto existe de verdad o está desapareciendo, qué alternativas hay.
O sea, ¿tú crees que el año que viene vas a tener la posibilidad de seguir manteniendo pues ese desarrollo curricular que has planteado hasta ahora?
Claro, el problema es que la cosa apunta muy mal, porque lo que se quiere a nivel europeo es cambiar esta asignatura, que permite cierta libertad dentro de un currículum restringido, por educación financiera. Uh-huh. Es decir, se trata de que tú centres tu atención en cómo funcionan las bolsas, en cómo funciona este casino que se ha montado.
La prima de riesgo.
La prima de riesgo, que estés pendiente de todas estas cosas y generes, es decir, y aprendas cómo manejarte en eso. Es decir, no ya es mostrarte que existe un casino global donde las empresas buscan máximo beneficio sin importar en dónde va el dinero o a qué tipo de negocio se dedica, y con el único objetivo de obtener rentabilidad, sino que además tú te lo tienes que aprender y actuar así, ¿no? Y esto es la tendencia. Hay un grupo de expertos en la Unión Europea que está trabajando para que la educación financiera sea una pieza central del sistema educativo de todos los países de la Unión Europea. Y o sea que las cosas pintan muy mal. Y ya, en fin, va por ahí un poco la libre en el sentido de la economía.
Porque eso no es la economía real. La economía real es otra cosa que incluso ni en económica se estudia, ¿no? Hace, bueno, unas horas que hablábamos del tema, me hablabas de los manuales que estabas utilizando hace 10 años, que hoy día no sirven para nada porque ha cambiado la realidad radicalmente.
Sí, yo pues he tenido que... O sea, mi propia transformación en cuanto a informe de la economía, porque yo cuando empecé con esto, pues tenía ya bastante convencional, pero desde el 2007 la crisis, pues se ve totalmente que esto no puede seguir así, que la acumulación por la acumulación, pues va a destrozar el planeta, nos va a destrozar como personas, hace que perdamos la dignidad, son principios fundamentales. Entonces, hay que tener alternativas. Lo digo de texto, pues yo conozco dos que son potables, el resto no hay directamente ni que abrirlos, Y bueno, ya en 2007 ya se han quedado obsoletos, pero claro, yo, una pieza fundamental de lo que enseñaba era el estado de bienestar. Y eso se lo están cargando, vamos, o sea, entonces ese planteamiento ya no vale.
Los alumnos pueden pensar que sigue existiendo estado de bienestar, se les puede seguir diciendo que vivimos en un estado social, en el del denominado estado de bienestar, ¿o no?
No hay ningún libro de texto que haya cambiado eso, todos desde hasta a día de hoy. Bueno, no he mirado últimas ediciones, pero si acaso al final del libro ponen, al final de cada capítulo ponen como una lectura alternativa de otras posibilidades de medir el PIB, por ejemplo, como en Bután, que hacen un índice de la felicidad bruta, o el índice de desarrollo humano de la ONU, pero esto ya se ha quedado atrasado de por sí, hay cosas más renovadoras incluso aquí en Madrid, ¿no?
Uh-huh. Y Diego, ¿cómo responden los alumnos? ¿Cuánto tiempo llevas dando la asignatura y si has visto algún cambio en los chavales, un pensamiento más crítico, más reaccionario, o por el contrario, están asumiendo este feo momento que nos está tocando vivir, ¿no?
Pues, bueno, tienes ciertas satisfacciones. Yo, el pasado curso, planteé a los alumnos que por parejas eligieran un tema de economía cualquiera y buscaran en internet vídeos y los mostraran. Entonces, mis alumnos que son de clase media, que realmente son de estos jóvenes que llamas que no tienen muchos problemas, aunque ya lo está empezando a ver, es decir, tienen la vida medio resuelta, aunque tienen muchas carencias como todos, ¿no? Bueno, ellos realmente me dieron muchas satisfacciones, porque unos chavales eligieron la sanidad, entonces empezaron a ver, pues la marea blanca, empezaron a ver qué pasaba ahí, mostraron un vídeo de la marea blanca, mostraron, por ejemplo, un vídeo de Yossi, la campaña de desobediencia civil en relación con la asistencia sanitaria, porque va a dejar 1 millón de personas excluidas, y ellos lo sacaron ahí, y no es su ámbito, ellos eso no participan en manifestaciones, en el caso de los chavales que yo doy clase, y ellos mostraron esos vídeos, ¿no? Fue una satisfacción de ver que vídeos en los que ha participado gente que yo conozco y que son realmente gente comprometida, ellos lo eligieron de modo propio porque ellos habían llegado a la conclusión de que eso realmente representaba lo que estaba pasando, ¿no? Por ellos mismos.
Y tenía una relación directa con la economía, ¿no?
Sí, sí. Es que, claro, la economía, es decir, la economía no es mirar la bolsa y apostar. La economía es bajarte a la plaza y montar un trueque entre los vecinos. Y la economía es que te llegue a casa la factura de la luz y ver que la están trampeando. Y la economía es que tú estás en una asociación y tiene que haber un presupuesto, unos ingresos, unos gastos y tú colaboras, ¿no? Eso es. No es estar atendiendo la prensa viendo lo que pasa con la bolsa de no sé dónde, que en realidad las posibilidades de que tú trabajar en eso son mínimas. Nos tienen completamente entretenidos, esto ya lo sabemos todos, ¿no? Con temas que no son la realidad.
Tengo, de hecho, hablando de la realidad, en mano el libro Cambiar las gafas para mirar el mundo, que presentó aquí Marta Pascual, de Ecologistas en Acción. No es un libro en sí de economía, es un libro de educación, pero sí hay muchos elementos económicos, ¿no? Me comentabas ayer que sí has utilizado en parte este libro, pero que a veces es muy duro.
Sí, este libro es una joyita. Es una joyita porque realmente te compara el pensamiento único con las ideas nuevas que necesitamos para evolucionar. Y entonces yo lo estoy empezando a utilizar este año porque ya lo conocía, pero me he puesto a leerlo en este verano. Y lo estoy usando porque tiene ejemplos, por ejemplo, te ponen el caso de para ejemplificar lo que es la economía de los cuidados, te ponen el ejemplo del hombre champiñón, ¿no? Ese hombre que de repente todas las mañanas aparece a las 8 de la mañana, ¡pum!, por la puerta de la oficina y está con buen ánimo, aseado, contento, estupendo, ¿no?, para rendir en esa empresa y generar beneficios fantásticos, ¿no?, y ser un hombre de éxito. Entonces, claro, es que es como un champiñón que de repente brota, ¿no? Que ese hombre no estaría ahí ni sería, digamos, nada si no tuviera en su casa pues un apoyo, ¿no? No tuviera un trabajo que estaba invisibilizado, que es tanto o más necesario para el sostenimiento de la sociedad y de la vida de personas de su familia, de su entorno, que le cuida, que habla con él, ¿no?, que hace que tenga una estabilidad emocional, física, ¿no? Y bueno, hablando un poco de un modelo un poco también estereotipado, pero, ¿no?, tiene muchos ejemplos así que si tú se los muestras a los alumnos, ellos reflexionan.
Es que la mayor parte de la economía no cotiza en bolsa. La mayor parte de la economía de los cuidados, la cuidadanía que comentaba Amaya Pérez Orozco, que es una feminista que está desarrollando esta tesis, eso no se ve. ¿Se ve en el aula?
No, apenas se ve. Eso no aparece en el libro de texto de ninguna manera, ni siquiera en estas lecturas alternativas que hay al final de cada capítulo. Entonces, bueno, tienes que buscarte tú en los debates con los alumnos y plantearlo de esa manera, ¿no? Entonces, este libro yo lo estoy empezando a usar, es una gran ayuda, y tengo algún otro que también, en el que también me apoyo, ¿no? Entonces, sería fantástico que este libro también pudiera tener una versión, digamos, adaptada como libro de texto para economía. Ojalá que las personas que lo han hecho se pudieran dedicar tiempo en esa línea. Y a mí me sería muy útil.
Bueno, hemos hecho un planteamiento, conocer un poco la asignatura. La verdad es que vamos a matacaballo, porque entre otras cosas, pues sabemos que te tenías que ir a las 7:30, son ahora las 7:30, y nos gustaría, antes de que salgas, pedirte ese tipo de educación económica en el que tendríamos que formarnos todos, porque al final todos tenemos que conocer los impuestos que pagamos. Hoy, por ejemplo, un informe de Gesta, esa asociación de inspectores de Hacienda, nos avisaba de que esa supuesta bajada de impuestos ni lo íbamos a notar de entrada, porque es sobre el impuesto de las comunidades autónomas. Todo ese tipo de informaciones que después tienen que ver con el bolsillo, para eso la escuela no nos ha preparado, ¿no? Y debiera prepararnos, o para qué tipo de economía debe prepararnos. Entonces, ese futuro.
Cierto, pues no tengo una respuesta así clara que darte, pero primero lo que hay que intentar, desde mi punto de vista, es desacralizar la economía, tratarla, ponerla en el lugar que se merece, que es una forma de analizar la sociedad, quitarla de manos de los expertos, en el sentido de que ellos tendrán su forma de ver las cosas, pero no podemos delegar en ellos nada, porque luego nos llevan a tremendas quiebras de bancos que pagamos todos. Entonces, realmente hay que debatir un poco sobre si deberíamos, en primer lugar, colocar la economía como en un lugar central, que desde mi punto de vista no lo debería tener. No lo debería tener. Simplemente es una herramienta para funcionar normalmente en la vida. No es un objetivo ni nada fundamental, ¿no? Pero claro, nos lo han puesto ahí y nos están machacando un poco con él, ¿no? Nos están mareando con el tema de la economía constantemente. Entonces, bueno, pues hay que volver a colocarlo en su sitio, y para eso quizás hay que entender lo que se está haciendo y bueno, colocarlo desde ahí. Y efectivamente, pues es inevitable conocer los conceptos económicos como prima de riesgo, etcétera, hasta cierto punto, ¿no? Sin contaminarte, y no me quiero extender mucho, y luego lo que tienes que hacer es estudiar técnicas y tener clara, pues, una serie de cosas de lo que significa la economía, como conseguir un desempeño favorable y lo suficientemente bueno para que tus procesos vitales puedan seguir con normalidad.
Perfecto. Yo continuaría, pero sé que tienes, bueno, que estar a las 8 en Plaza de Castilla.
Sí, bueno, yo es que intento practicar la vida slow, pero digamos que el único día sí que hago una actividad fuera de, así, de la familia, es el lunes, y me ha pillado hoy. Entonces voy ahí a una cosa que me gusta mucho, de expresión corporal y tal, y es que me da un poco de cosa, porque cualquier otro día de la semana podría estar aquí lo que hiciera falta, pero bueno.
No, yo creo que eso también es una enseñanza, es decir, eres docente de economía y sin embargo, pues bueno, ahora tienes una clase como educando de expresión corporal.
Sí, es que es fundamental. Tenemos una educación basada solo en desarrollar la mente, y al final parecemos con marionetas con una cabeza muy grande, y se trata de trabajar desde el cuerpo, y de ahí surgen las emociones, y realmente puedes decir, bueno, pero ¿qué me están contando? No quiero esto, quiero esto, ¿no? Y eso sale del cuerpo, sale de la relación, ¿no? Sí.
Hablamos con todo el cuerpo, eso sin lugar a dudas, ¿no? Y buena parte de nuestro pensamiento se organiza en aquellas áreas motoras de nuestro cerebro que están articulando el lenguaje.
Sí, Ahí estamos, un poco trabajándonos también, que falta nos hace. Así que,
muy bien.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el esfuerzo. De todas formas, yo me he quedado con ganas de saber mucho más, ¿eh? Así que, digo, a mí me parece que tendríamos que volver a quedar.
Venga, genial.
Pero será el lunes.
Vale, será el lunes, que como son lunes alternos esto que hago, pues ya nos pondremos de acuerdo.
Ya lo pedimos bien.
Vale, genial.
Perfecto, muchas gracias. Un abrazo por estar con nosotros. Diego Chinchilla, que es profesor de economía en un centro de Madrid. Continuamos con las secciones y nos vamos a Música Maestro. Esta vez vamos en Música Maestro a fijarnos en que el día 16 de noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia. Y bueno, pues hay muchos temas que podrían servirnos para reflexionar sobre esto, pero nos llegó la sugerencia de recordar ese Imagine de John Lennon, en cuyo texto, en cuyo espíritu, yo creo que sí, coincido con la persona que me lo recomendó, la tolerancia es uno de los valores. Y de esta forma extentoria nos ha saltado la sintonía de informaciones para continuar con actualidad de la FAPA. Tenemos con nosotros a Arantxa Ventura. Arantxa, hola.
Hola, Juan, buenas tardes a todos.
Hola, Arantxa, buenas tardes.
Pues...
¿cuánto tiempo?
Sí, hace, sí, un poquito.
Hemos hablado del día 16 en el Ateneo. ¿Puedes actualizarnos? Vamos así un poquito a matacaballo ya hoy.
Sí, muy rápido. El día 16 en el Ateneo, en un acto de la mañana, lo que se va a hacer es preparar el segundo congreso por la Escuela Pública, que será en el 2014, al final del primer trimestre, y antes de que acabe el segundo, se van a reunir miembros de las distintas organizaciones que componen la plataforma estatal. Se ha invitado a personalidades para que en el marco de un encuentro de personas de referencia en la educación se empiece a hablar de qué queremos trabajar en el Congreso, en el Congreso del 2014, sobre qué ejes tiene que discurrir el trabajo de los grupos, para sobre todo decir qué educación queremos.
Muy bien, pues nada, esto para el próximo sábado 16... y tenemos ya la fecha del encuentro de experiencias.
Sí, el día 30... el último sábado de noviembre, en el DIES Puerta Bonita, en jornada de mañana y tarde. Esperamos a todos los padres y madres que quieran compartir con nosotros esa jornada.
Esto, tenemos también alguna otra convocatoria, ¿no? ¿La FAPA está participando o ha participado en la convocatoria de la huelga próxima o cómo vamos?
Sí, tenemos una convocatoria de movilizaciones para el 20N, porque ese día es el que marca el calendario al terminar el trámite en el Senado. Va a haber actuaciones por las mañanas, encabezadas por la plataforma estatal, y luego hay movilizaciones por la tarde, manifestación en el recorrido habitual de Neptuno a Sevilla, y lo que cambia es la hora. En lugar de las 6:30 serán las 6 de la tarde.
Vale, acabo de recibir un correo en este momento de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Estimados compañeros, compañeras, información por si es de vuestro interés. Desde Improving CO nos comunican junto a la Fundación Autor que van a realizar varias sesiones de teatro gratuitas para los días 20, 21 y 22 de febrero, 3, 4 y 5 de abril, para disfrutar de Little Chip Pea. Teatro en inglés para primer y segundo ciclo de primaria, la Sala Berlanga Andrés Mellado 53 de Madrid. La sala tiene un aforo de 200 personas, por lo que el acceso es limitado. Todos aquellos centros o APAs que queráis participar tenéis que hacerlo de forma rápida. Si la actividad es de vuestro interés, indicar que vuestras APAs están federadas en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Los días 22 de febrero y 5 de abril son sábados, por lo que los alumnos pueden ir con sus padres. Y bueno, pues hay más información en la página web de la FAPA. Lo he leído por si acaso no tienes el texto a mano.
Has hecho muy bien, porque como siempre me pillas fuera del trabajo, de casa, y no había tenido ocasión de leerlo. Lo que sí recordamos, el curso de la Federación, viernes tarde, todo el sábado, este fin de semana, 15 y 16, sobre redes sociales, que si alguien está interesado, que mande un correo a la Federación para participar en el curso.
Perfecto, muy bien. Bueno, ¿nos queda alguna otra información? Yo creo que hemos hecho un repaso hoy bastante amplio. Bueno,
en principio no, pero ya sabéis cómo son las semanas, que ya terminamos el programa el lunes, escucha también mañana martes y empiezan a salir comunicados.
Efectivamente, muchas veces según acaba el programa empiezan a llegar informaciones. Pues nada, Arantxa, muchísimas gracias, otra semana educativa y vamos a un momento de gran intensidad por esa convocatoria para el día 20 de noviembre. Así que nos prepararemos. Muchas gracias, un abrazo y buena semana educativa.
Igualmente, adiós.
Adiós, Arantxa.
Tenemos que contactar rápidamente con Carmen Nieto en cuatro notas y para eso es que tendríais que verlo porque es precioso el vídeo que han montado los alumnos del CEIF Vicente Ferrer Ramos de Valdetorres, de, es un pueblecito de Teruel, ¿no? Lo has visto, ¿no?
Sí, sí, me pareció una joya, ¿eh?
Y yo quería traerlo aquí como fuere, aunque solo los escuchemos, ¿no?
Bueno, que ya es mucho, porque dicen cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Y con mucho ritmo.
Pues vamos a escucharlo en tanto contactamos con Carmen Nieto para la sección de Cuatro Notas. Bueno, pues vamos a la sección de Cuatro Notas con Carmen Nieto. Hola Carmen, bienvenida. Hola, después de una semana que no pudimos contactar, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues aquí en Madrid con mucha agitación, ¿verdad, Miguel?
Sí, la verdad es que no nos vamos a quejar. Yo creo que lo de la basura también ha removido un poquito el espíritu.
Las estructuras.
Sí, pero especialmente yo, al menos en mi barrio, con la gente que hablo, hay una solidaridad total, radical, con las personas de la limpieza y de jardinería, que de pronto, pues yo, es una gran estafa a gran escala. Bueno, pero estamos en una sección de Cuatro Notas y no vamos a perder ese espacio, ese tiempo de Cuatro Notas, porque además teníamos un asunto, el de la actitud hacia el estudio y la colaboración con el profesorado, que lo dejamos ahí pendiente. Así que vamos a tomar nota.
Bien. Pues hoy me gustaría que hablásemos un poquito sobre la actitud hacia el estudio, que porque eso tiene mucha incidencia en nuestros hijos les vayan mejor las cosas o no. Porque tener una actitud positiva, aunque a veces les resulte costoso estudiar, porque ya sabemos que estudiar no es tan cómodo, tan bonito, tan agradable para ellos como un videojuego, pero sí tener una actitud positiva hacia el estudio es importante. ¿En qué sentido? Pues que a veces están muy derrotistas o están muy muy negativos o muy pasivos y a veces ante las dificultades tiran la toalla. Entonces es importante esa actitud de, aunque tenga dificultades, bueno, pues lo voy a lograr, voy a intentar esforzarme, el transmitirles un poco también desde casa que el tener una buena actitud hacia el estudio va a favorecer el que la actitud sea mejor. Pero esa actitud es difícil que la tengan si nosotros, aunque padres y madres reivindicativos, porque creemos que muchas cosas se pueden mejorar, pero estamos hablando continuamente mal del centro, continuamente mal del profesorado. O sea, es importante que tengamos medida, y una cosa es que como padres y madres reivindiquemos o vayamos a hablar con el profesorado, y otra cosa es que nos oigan una postura totalmente negativa acerca del centro. No sé qué opináis del tema, pero esto es
imprescindible,
importante.
La coherencia y la colaboración, imprescindible. Claro. Y sin embargo, desgraciadamente, eso ha habido una época en la que estaba por los suelos, ahora se ha, se ha restablecido un poco, tengo que decirlo también. Hay una mejor comunicación de familias y profesorado, hay una mayor confianza, pero aún falta cierto camino, ¿verdad?
Efectivamente, o sea, de hecho, yo, y ahí, uniendo esto de la colaboración que estás diciendo, algo que es muy importante es que los padres y madres utilicemos las tutorías, el espacio de tutoría que tenemos para cuando no estamos de acuerdo con algo o cuando estamos de acuerdo, pero que manifestemos y nos relacionemos con los profesores. No digo que haya que estar todo el tiempo en el centro, pero sí que es muy importante que tengamos cierta comunicación de vez en cuando con ellos, porque esto también va a incidir muy positivamente en que nuestros hijos consideren que es importante lo que están haciendo en el centro. Si solamente vamos al centro cuando hay un problema, o solamente para quejarnos de todo, pero podemos ir a preguntar muchas veces también acerca de cómo van nuestros hijos, no solo en los estudios, sino en la relación con otros compañeros, cómo se maneja en sus relaciones sociales, aparte de los estudios. Todo esto va a promover una actitud positiva en nuestros hijos e hijas. Pero claro, muchas veces queremos que tengan una actitud positiva sin hacer nosotros, o sea, pensando que les va a venir por arte de bloque. Y también otro asunto que me parece muy importante a tener en cuenta es el hecho de que tengamos los padres y madres interés por cosas culturales. Y cosas culturales no tiene que ser exclusivamente que nos guste ir a museos. Puede ser que nos guste la naturaleza o puede ser algún otro tema que nos interese, pero que vean que los padres y madres valoramos todo lo que tiene que ver con la cultura en general. Y muchas veces queremos que nuestros hijos e hijas estén interesados por los estudios, estén interesados por lo que tienen que hacer ahora, cuando nosotras a lo mejor estamos alejadísimos de tener interés por aspectos culturales. Yo creo que esto es muy relevante también.
Efectivamente, y esa es una de las grandes diferencias que la escuela pública, desde luego, ha sido capaz de resolver, porque la desigualdad en ese origen sociocultural de las familias, en la escuela pública, digamos, se reequilibraba. Esa equidad es uno de los grandes componentes de estos años que hay que luchar por él. Miguel, ¿verdad?
Sí, hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Mira, yo, como hay un montón de padres y de madres que nos están escuchando y has hecho referencia a la importancia de aprovechar las tutorías, evidentemente, me gustaría que les comentases la importancia también que tiene el asistir a las reuniones de aula. Porque es verdad que, bueno, en infantil no nos podemos quejar mucho, pero según van pasando los cursos, y lo veo por mis hijos, cada vez vas a una reunión de aula y parece que cada vez hay menos gente, según van subiendo de etapa, ¿no?
Pero en una nota solo, que vamos ya de tiempo juntos.
Bueno, pues efectivamente, ¿qué importancia o qué podemos destacar, qué sería relevante y qué podemos entresacar de la cuando vamos a las reuniones de aula? Bueno, pues fundamentalmente vamos a conocer al profesor o profesora de nuestros hijos e hijas, pero también vamos a saber qué cosas van a trabajar, qué objetivos se van a plantear para ese curso, y también vamos a poder aportar nosotros a lo mejor algunas ideas que, aunque nos parezca que no se van a tener en cuenta, a veces los padres y madres, cuando vamos a la reunión de aula, conocemos también a otros padres y madres, pero podemos aportar algún aspecto que a veces los profesores nos lo agradecen. Yo eso os puedo asegurar, que a veces me lo dicen, ¿no? Y lo que está ocurriendo es cierto, que cada vez se va disminuyendo más la participación de los padres y madres a esas reuniones de aula, donde es tan importante
importante porque es donde nos dicen, nos informan de lo que van a hacer y de lo que están haciendo con nuestros hijos e hijas desde el punto de vista académico. Mm-hmm. Pero podemos hablar también de las relaciones personales que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, importantísimo el tema, el que no dejemos que los demás decidan por nosotros, que participemos en esas reuniones y todas las veces que creamos conveniente que tenemos que ir al centro. Yo soy una madre tremendamente proactiva en ese tema y me parece importantísimo que los padres y madres acudamos cuando nos llaman, pero también cuando nosotros creemos conveniente acudir.
Claro que sí. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias.
A vosotros. No sé si estamos todavía en tiempo.
Un minuto más tenemos.
Ah, bueno, tenemos todavía un poquito más de tiempo.
Venga, vamos.
Vale.
Sí, sí.
A ver, no sé si queréis decir algo.
No, no, seguimos un poco con esa, cómo favorecer esa actitud.
Bueno, pues fundamental, yo creo que más o menos la idea central es la que os digo, pero sobre todo es muy importante el cambiar, si podemos desde la perspectiva de padres y madres, cambiar el no puedo, porque muchas veces nuestros hijos transmiten la idea de que las matemáticas me dan mal, o el lenguaje, o la historia, cambiar el no puedo por el quiero hacerlo y voy a poder hacerlo. Muy a mí bien. Me parece muy relevante el cambiar esos mensajes. Uh-huh. Y cuando nos dicen nuestros hijos que no pueden con algo que es muy difícil, el reconocer que sí que les está costando esfuerzo, porque eso les va a hacer sentirse entendidos, pero también transmitirles la idea de que en otras cosas, y hacerles alusión a cosas que han ido superando a lo largo de su corta vida, hacer alusión a cosas que han superado a pesar de lo difícil que era. Y cuando les recordamos cuánto les costó empezar a leer y leer con corrección y dicen, ah, pues sí, es verdad, el hacer alusión a esas cosas pasadas ayuda mucho a que nuestros hijos se animen y a que no tiren la toalla. No sé si lo veis así.
Totalmente.
Pues claro que sí, claro.
Bueno, pues
sí.
Carmen, continuamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estas cuatro notas y media.
A
así
vosotros,
que
un abrazo para todos.
Un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Venga, hasta pronto.
Pues vamos a continuar con la música que estábamos escuchando del CEIF Vicente Ferrer Ramos de Teruel, en tanto contactamos con Valentín Huerta, que ya estamos casi en la despedida, ¿vale?
De Fábula con Valentín.
Pues bienvenido Valentín Huerta, ya está con nosotros. Hola Valentín.
Hola Juan.
Pues estamos ya en este final de programa con una pregunta que anunciábamos al principio. ¿Qué opinas sobre aquella publicación del BOE que quitaba las becas a los alumnos que ya llevaban dos meses fuera? El ministro el lunes dice que sí, a las pocas horas le deben de tirar de las orejas, dice que no. No sé, ¿tú qué explicación le das a esto?
Pues mira, es difícil de darle una explicación a ese bamboleo del señor, ¿ves? Pero yo lo encajo en una fábula que se titula El náufrago y el mar, dándole el papel de el náufrago a los estudiantes y el mar a ver y al gobierno. Y la fábula dice así: arrojado un náufrago en la orilla, se durmió de fatiga, mas no tardó en despertarse, y al ver al mar le recriminó por seducir a los hombres con su apariencia tranquila, para luego, una vez que los ha embarcado sobre sus aguas, enfurecerse y hacerles perecer. Tomó el mar la forma de una mujer y le dijo: no es a mí, sino a los vientos a quienes debes dirigir tus reproches, amigo mío, porque yo soy tal como me ves ahora, y son los vientos los que, lanzándose sobre mí de repente, me encrespan y enfurecen. Y dice la fábula que nunca hagamos responsable de una injusticia a su ejecutor cuando actúa por orden de otros, sino a quien tienen autoridad sobre él. En este caso, Ver no tiene escape, porque es el que comete la injusticia, formando parte también de los otros, de quien tienen autoridad sobre él, forma parte del gobierno. Entonces, encaja su maldad aquí en la fábula por los dos aspectos.
Sí, la verdad es que no se puede librar de ello. Claro. Aunque yo, posiblemente haya otros amos.
Sí, pero
otras conferencias.
Pero yo he puesto el funesto Ver, en su afán de que la educación es para quien se la puede pagar, por ello pensaba reducir la beca a Erasmus, con el pretexto de la falta de recursos económicos. El alboroto, tanto aquí como en el extranjero, obliga al gobierno a dar marcha atrás, descalificando a su ministro, y anunciar ayudas complementarias después de que Rajoy diga que con las becas se hará como el año pasado, acusando a Ver de actuar por su cuenta y apoyando las presiones de la derecha más ultra y la Iglesia. Si esto hubiera salido adelante, hubiera perjudicado a miles de estudiantes que necesitan esas becas para seguir estudiando y que se han enterado del problema y la faena de Ver cuando ya estaban en su lugar de destino. Su obsesión por cargarse la enseñanza pública irrita ya incluso a una parte de su partido. Y yo me pregunto, ¿para cuándo la dimisión o el cese del señor Ver? La enseñanza daría un suspiro de satisfacción por quitarse ese cáncer de encima.
Bueno, Valentín, no sé yo. Igual tienen a otro ya preparado en la recámara.
Pues muchísimas gracias, Valentín. Muy sabia la fábula. Y volvemos a escucharnos, a escucharte y a traer estas narraciones históricas. Un abrazo, Valentín.
Gracias, igualmente, Juan.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues Miguel, hemos llegado al final, tenemos que poner ya la música de despedida y nos estamos perdiendo la evaluación.
Bueno, pues sí, la verdad es que en este país no hay cultura, o sea, de evaluar, pero bueno.
Y nosotros tenemos que aprender, así que la próxima semana vamos a dedicarle más espacio, como sea.
Venga, estupendo.
Vale, pues nada.
Feliz semana educativa.
Igualmente a todas y a todos, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.